¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes este ya inicio de fin de semana. Bienvenidos. Estos son los Intocables de Juácer, a nombre precisamente del titular de este espacio, Luis César Juárez de Juácer. Le doy las gracias y, bueno, agradecerle que nos acompañe a través de esa gran estación W977. Son las 4 de la tarde ya con un minuto y bueno, soy Alfonso Rodríguez. Le agradezco de veras el hecho de que esté con nosotros, acompañándonos esta tarde. Y déjeme presentar a mi amigo David Satarain. David Satarain, buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Juárez.
Ya me presenta bien. Hoy vamos a tener un programa de lujo porque está ya con nosotros un funcionario público que lo conozco hace muchos años, un funcionario público que ha dado mucho de qué hablar del buen trabajo que viene realizando. Creo que el área que el servidor público que va a estar con nosotros maneja, pues es un área, la verdad, importantísima, es un área toral de este gobierno. Y bueno, la verdad que quienes conocemos al doctor Efrén Encinas Torres, secretario de Salud, la verdad que sabemos de la calidad que tiene, la calidez que le presta a todo lo que hace. Y bueno, le doy las gracias y la bienvenida a mi amigo el secretario de Salud, doctor Efrén Encinas. Buenas tardes.
Muchas gracias, mi estimado licenciado Rodríguez. Un placer saludarlos y a toda la población de Sinaloa donde nos escuchan.
David Satarain nos acompaña, doctor.
David, un gusto saludarlo.
Muy buenas Igualmente, tardes. Secretario.
Oiga, doctor, la verdad que siempre es un gusto tenerlo. A mí me dio mucho gusto ver el día de ayer, lo vi ayer en la tarde, un mensaje que le dirige el secretario de Salud, que le dirige usted, a todos esos trabajadores que traían la incógnita, traían el apuro,
el miedo,
la preocupación de sus familias, pues de que se iban a quedar sin trabajo. Me da mucho gusto y creo que trae muy buenas noticias para esos trabajadores de las áreas, sobre todo preventivas, vectores, sí, todo ese tipo de cosas, doctor. A mí me gustaría que, porque seguramente nos está escuchando muchos trabajadores y eso les va a dar mucha tranquilidad, doctor.
Claro que sí. Es una pregunta muy interesante y efectivamente había, y con mucha razón, la preocupación de los compañeros que trabajan en los programas de prevención. A través de, hay una plataforma o de uno de los anexos que se firman siempre con lo que antes era el Seguro Popular, particularmente aquí es el anexo 4, pero son todos los trabajadores que están en el área de vectores, los contratos de vacunas, en fin, de diferentes programas, ¿no?, para acciones contra el dengue. Entonces, siempre tradicionalmente, porque así lo establece el contrato, concluyen en diciembre, ¿no?, y se firmaban los mismos finales de febrero, en marzo, y ya entraba el proceso en sí. Ahorita, dada la circunstancia, pues, de desaparición del Seguro Popular y la llegada del Insabi, no había la claridad al respecto. Sin embargo, con la visita que tuvimos reciente, en la semana pasada, del maestro Ferrer como titular del Insabi y su comitiva, se aclaró y se nos dio certidumbre, de tal manera que efectivamente el grupo de todos los compañeros que trabajan o que siempre han estado y tienen, pues, algunos años, 5, 8, 9 años, ¿verdad?, psicólogos, los del CISAME, etcétera, vectores, se contrata normal. El convenio, aquí se llama, es un convenio a través de AFASPE. AFASPE y la plataforma AFASPE. Del CIAFASPE. Ya está elaborado, ya está debidamente revisado por jurídico. Un servidor como secretario de Salud ya lo firmó. Sin embargo, firman, pues, obviamente, el resto de las autoridades del gobierno y también en México. Estamos nada más el proceso de carácter administrativo para que se cierre y ellos ya sean debidamente contratados.
Oiga, doctor, esto obviamente fue una gestión muy importante del gobernador, obviamente.
Definitivo.
Con el secretario de Salud, ¿no?
Absolutamente. La gestión que hizo nuestro gobernador, el licenciado Quirino Ordaz Coppel, ante el titular de Salud Federal, el doctor Alcocer, y también el maestro Ferrer, fue toral, ¿verdad? Fue quien coordinó la gira precisamente, y gracias a su gestoría es que tenemos ya la certidumbre de la contratación de esos compañeros. Nada más es cuestión de días, en breve, para que esto ya estén debidamente Los contratos van a recibir la llamada a través del área correspondiente de la Dirección de Prevención, de la Dirección de Recursos Humanos, de la Subdirección y de Administración.
Perdón. Déjeme presentar a nuestro amigo que está todos los viernes, Andrés Félix. Él es, pues ya lo conoce usted, exdiputado, analista político, que está todos los viernes. Andrés, bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias a todos, al auditorio, a usted, secretario. Muchas gracias por recibirnos aquí, amigos y hermanos. Pues ahora sí, que me estoy escuchando con gran detenimiento este tema que está manejando y creo que es una extraordinaria noticia.
Oye, doctor, pero y fíjate, como dice Andrés,
son familias.
Qué extraordinaria noticia. A mí, la verdad, yo nunca dudé que se hiciera la gestión, una, porque pues el gobernador pues está obviamente preocupado y estaba ocupado. Y en esta transición del Seguro Popular en Insabi, bueno, se creó este
vacío, como una especie de vacío legal que hubo.
Pero también conociendo yo, Andrés, al doctor Efrén Encinas, la verdad yo lo conozco hace muchos años, sé que se preocupa y voy a cometer yo una indiscreción un día. El año antepasado, cuando recién entró él, llegó ahí una persona que traía una problemática laboral y que le estaban incluso ya queriendo quitar su vivienda a una trabajadora de salud. Digo, que me disculpe el doctor, lo voy a comentar porque la verdad que a mí se me hizo un gesto muy... Y bueno, precisamente ella andaba con esa problemática de firmar contratos y todo eso y no les habían pagado. Y bueno, fue el secretario de Salud, el doctor Efrén Encina Torres, quien le apoyó en ese momento para cuando menos que no se le quitara esa vivienda a esta señora que tenía, pues obviamente con familia. Entonces, creo que es una muy buena noticia, doctor, la verdad. Okay. Mucha gente que estaba sumamente preocupada de qué iba a comer su familia, esto de que se les vaya pues prácticamente garantizar a los que ya están, doctor.
Sí, definitivo, y el concepto, en el enfoque del salubrista, del médico de la salud pública, es no nada más es ir a buscar allá resolver en sí el problema estricto de la salud como tal. Hay que ver también circunstancias de aspecto de orden social, como los que comentaba ahorita el señor Rodríguez, y estamos en lo que podamos hacer como seres humanos, lo haremos siempre, ¿no? Nuestro gobernador, Quirino Ordaz, ha sido un gran impulsor de la salud. Están las cuatro unidades médicas como ejemplo, recién inaugurado el Hospital General de Mazatlán, y los otros tres que están en camino muy, muy fuerte, como es el General de Culiacán, el Pediátrico y el Centro de Salud. Entonces, evidentemente, ante la problemática que generaba este vacío de la incertidumbre que bien comentaba David, con la desaparición del Seguro Popular y el Insabi, pues también él trae la preocupación y la ocupación. Y de ahí la gestoría en este tipo de circunstancias de cómo se iba a contratar, por ejemplo, el personal de esto, el anexo 4, ya está aclarado, ¿no? De tal manera que siempre hay áreas de oportunidad, es claro, indiscutible, ¿verdad? Son problemas de carácter social, muchos de tipo laboral, como lo es en cualquier parte del país, pero estamos también ocupándonos en lo que esté en nuestras manos poder resolver.
Y precisamente esta transición, doctor, del Seguro Popular al Insabi, bueno, yo he escuchado en algunos estados, bueno, alguna cierta problemática, pero Sinaloa también se ha preocupado por ofrecerle al ciudadano, al derechohabiente, al que no tiene pues ni IMSS, ni ISSSTE, ni seguirle ofreciendo el servicio que prestaba el Seguro Popular, doctor.
Definitivo, miren, inclusive todavía más allá, porque el extinto Seguro Popular tenía alrededor de 1,080,000 afiliados. Okay. Eso era el padrón del año pasado. Ahora, con la nueva ley del Insabi, la Ley General de Salud, todo quien entre en el territorio nacional, en este caso vamos a hablar de los sinaloenses, pues que lleguen aquí también, o de cualquier parte del país, siendo humano, que transite por México, sí, y cualquier parte
de cualquier país,
de las 32 entidades federativas, tiene que ser atendido por la salud mexicana, en este caso por el Insabi, los hospitales nuestros. Siempre, pero aquí es importante recordar que son en aquellos que no tienen la seguridad social.
Claro.
ISSSTE, SEMAR, Seguro Social.
Sería como un tema universal prácticamente, un tema universalidad para esas personas que no tienen esos beneficios.
Sí, yo señalaba ahorita que del padrón, porque por ejemplo, en el caso de Sinaloa, el último censo del Coneval del 2018, hay 1,400,000 sinaloenses que no tienen seguridad social. Y esos van a ser los que tenemos que atender. Es decir, se incrementan más de 300,000 usuarios al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Okay. El concepto de universalidad de servicios, hay dos aspectos. Uno es la universalización de servicios, uh-huh, en la que siempre se ha buscado que aquel que no sea derechohabiente, es decir, no importa la derechohabiencia, si no tiene ISSSTE, te atiendo en el ISSSTE o en el seguro, donde sea. No, ahorita va a haber un intercambio de servicios. Okay. El enfoque de la universalidad se refiere a no tener límites de atención del INSABI. Si recuerdan, en el Seguro Popular había cierto número de enfermedades que cubrían. Uh-huh. El INSABI va, como lo ha señalado el presidente de la República,
gradualmente
a que no haya límites de atención a las enfermedades. Todo lo que se requiera va a ser paulatino.
Okay. Secretario, entonces, bueno, a lo que ha platicado, y es una duda que me ha surgido, es que el gobierno federal se va a hacer cargo de la cuestión de salud o va a seguir habiendo presupuesto de parte del gobierno estatal.
No, el gobierno federal se va a hacer cargo de darnos recursos federales, transferencias, okay, de presupuesto al gobierno del Estado. Y el, okay, Estado también va a hacer su aportación solidaria.
Para eso está el convenio, ¿no?
Para eso está el convenio.
Okay, okay.
Sí, hay un convenio.
Pareciera como que el gobierno federal se agarraría todos los hospitales, claro, toda la administración.
Oiga, doctor, hablando precisamente de esa infraestructura, sí, estaba yo leyendo... yo creo que Sinaloa es de los estados que tiene, y bueno, pues ahora con esta administración, con el gobernador, con usted ahí, pues se ha incrementado, tiene más de 300 centros de salud, centros de servicio entre
unidades médicas,
¿no? En Sinaloa, que es el, digamos, el 60-70% de
la infraestructura hospitalaria
en Sinaloa, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, tenemos alrededor de 330 unidades.
Y me imagino que hace falta todavía.
En términos generales, como sector salud, hablando Secretaría, IMSS, ISSSTE, tenemos una cobertura, diríamos que adecuada. Siempre va a haber faltantes. ¿Por qué lo digo? Porque hay criterios para establecimiento de unidades médicas. Todas las poblaciones quisieran tener una unidad médica, un centro de salud, por ejemplo.
Una cuadra de su casa.
¿Verdad? Efectivamente, ¿no? Sin embargo, uno de los criterios es que tiene que haber al menos 2.500 o 3.000 habitantes en una población para que exista, pues, la cobertura por una unidad médica. Y lo que sí se pretende en el nuevo modelo de salud federal es que si hay un seguro social, hay un ISSSTE o hay Secretaría de Salud, servicios médicos ahí, pudiéramos atender a esas personas que sean derechohabientes o no, y seguramente habrá un camino metodológico, financiero, de cuál sería la forma de poder, claro, subsanar desde el punto de vista presupuestal eso. Es lo que falta aún todavía, delinear las reglas de operación. Tenemos lineamientos generales que no nos limitan para estar ya operando como tal.
Oiga, doctor, precisamente el titular del INSABI, y se dieron anuncios muy importantes el Mochis se va a hacer un nuevo hospital. Hay un proyecto para un hospital. El titular del INSABI se comprometió ya con Sinaloa a estarle ya regularizando un poco lo que es, obviamente, que lo que ha provocado este cambio, ¿no?, de Seguro Popular a INSABI.
Sí, definitivamente se mostró muy sensible ante la petición y gestoría de nuestro gobernador en la gira. Vio, ahora sí que palpó, ¿verdad?, de mutuo propio, viendo a la gente, la solidaridad, el gran compromiso que tienen los trabajadores y también la necesidad de los usuarios. Sí se comprometió a apoyarnos con el enfoque de la plantilla, la mejora del
abasto. Eso es importante, la plantilla.
La mejora del abasto también, porque no podemos negar que hemos tenido problemas con el abasto, definitivamente por el retraso en las compras consolidadas, pero va en caminos de solución. En camino de mejora.
Son las 4 de la tarde con 15 minutos. Les recuerdo que está con nosotros el secretario de Salud, el doctor Efrén Encinas Torres. Vamos a ir a una pausa, si me permiten, y continuamos aquí en Los Intocables.
Vamos a un corte.
Son las 4 de la tarde con 17 minutos. Gracias por continuar aquí en Los Intocables. Les recuerdo que está con nosotros el secretario de Salud, el doctor Efrén Encina Torres. Y bueno, si tiene usted alguna pregunta, alguna duda, bueno, pues aquí están los teléfonos y déjenos recado aquí con nuestro amigo Carlos, el 712-1514, para cualquier duda que tenga, aclaración. La verdad, muy buenas noticias, como siempre que tenemos aquí al secretario de Salud. Y a mí un tema también que lo voy a comentar y quiero comentarlo, platicarlo aquí con ustedes. Hace unos días un organismo de la sociedad civil a regional, dio a conocer el ranking de transparencia en gastos en salud a nivel nacional. Sinaloa, después de haber estado en el 27 lugar, 26-27 lugar, Sinaloa está en el tercer lugar en transparencia, fíjense, en transparencia del gasto en salud. ¿Qué es esto? Bueno, que tiene la información a disposición de la gente, y eso no es otra cosa nomás que transparencia, secretario.
En efecto, sí, mucha razón. Cuando llegamos, tengo yo una visita con motivo de la encuesta de este organismo, y bueno, revisamos y sí, estábamos nosotros en el
28
lugar de las 32 entidades federativas, o sea, completamente abajo, ¿no? Y eso indica, como bien nos han licenciado, transparencia en que aquí tengo lo que yo compro, que aquí está, exacto, ¿no? Y la verdad es que trabajamos duro. Yo agradezco a todo mi equipo de trabajo de la Dirección de Atención Médica, Administración, Prevención, Jurídico, porque nos pusimos a trabajar en que eso estuviera como debe de ser, conforme a norma. Y estamos ahorita en el tercer lugar.
Secretario, y en la cuestión de la distribución de medicamentos, ¿cómo anda ahorita en Sinaloa?
Ahí hemos tenido dificultades. De hecho, todo el sector, ¿verdad? Todo el sector institucional. No es la excepción la Secretaría de Salud. Hemos tenido en promedio un abasto alrededor del 50-60%. Esto es porque por normatividad se entra a la compra consolidada del IMSS.
Okay.
Lamentablemente el año pasado no llegamos a más del 50% del abasto. Y hemos hecho adquisiciones, obviamente directas, o mejor dicho, extraordinarias por el Estado, ¿verdad?
¿Y en qué tipo de medicamentos ha tenido más?
Una de las presiones fuertes han sido, como ustedes lo han visto en los medios de comunicación de todo el país, los oncológicos. Ahí hemos puesto mucha atención. E incluso ahorita el hospital, el instituto y el hospital pediátrico, el sábado pasado precisamente se recibió una dotación de oncológicos para la quimioterapia, ¿no? Sin embargo, también hicimos un pedido extraordinario del resto de medicamentos. Hablamos para la presión arterial, antimicrobianos, algunos antiinflamatorios, es decir, todos son importantes, y también material de curación, para las cirugías, para todos esos procedimientos. Ya ahorita acabo yo de tener una reunión con la directora de administración, donde en breve se inicia la adquisición, ¿verdad?, para el abasto de esos faltantes que tenemos, porque el abasto del 2020 va a llegar hasta finales del mes de marzo, en la compra consolidada que entramos.
Andrés.
Pues sí, mira, aprovechando, doctor, que estamos hablando aquí de salud, hoy quisiera reconocer a todos esos voluntarias y voluntarios de Cruz Roja que hoy cumplen 110 años desde que se inició esa benemérita institución. Aquí en México. La verdad que desde aquí estos micrófonos, aprovechando el tema de salud que estamos tocando con el doctor Efraín Encinas, pues decirle que nuestro reconocimiento, y creo que ha sido una pieza fundamental su gestión ante esto junto con el gobernador Quirino.
Hombre, yo también me sumo al reconocimiento a la benemérita internacional, en nuestro caso nacional, Cruz Roja. Felicito al nuevo delegado, al licenciado Bloch. Recientemente tuvimos una reunión de conciliación, de trabajo, de planteamiento en ese sentido la semana pasada, y estamos en vísperas de concretar todos los apoyos que de manera bilateral requerimos unos a los otros. Sin Cruz Roja, yo creo que el país no fuera lo que es.
Así fíjate
es.
Que yo también me sumo, la verdad que me sumo a esto que aumentan una institución internacional, nacional, estatal, local, que yo creo que de un gran servicio, de espíritu de servicio, todos los que le integran la Cruz Roja, ¿no? Yo creo que es importante lo que realizan, y bueno, es justo un reconocimiento, doctor. Hace poco, el doctor Efraín Encinas compareció ante el Congreso del Estado, doctor, y yo estuve presente en la comparecencia. La verdad me dio mucho gusto ver que los diputados con algunas dudas, preguntas, pero también con reconocimiento al trabajo. Doctor, pocas veces se ve que vaya un funcionario a rendir cuentas. Y bueno, pues haya comentarios positivos del trabajo que se viene realizando en salud. Y yo creo que esto es parte de lo que viene haciendo usted al frente de la Secretaría, doctor, y debe sentirse muy orgulloso, ¿no?
No, yo agradezco, la verdad, a todo el Congreso del Estado de Sinaloa en la comparecencia. Hubo, lógicamente, la presentación formal oficial, las preguntas y respuestas, mi reconocimiento para ellos, y yo siempre estaré atento de puertas abiertas para aquel que requiera alguna atención de la Secretaría de Salud. Estamos ahí para todos. Aquí es estrictamente
puertas universal. Abiertas.
Puertas abiertas, y el que requiera de parte del gobernador y un servidor atención a la salud.
Y precisamente, que, pues, doctor, en esa comparecencia había datos que a mí me parecen también muy importantes y que la gente no los conoce. Hablaba usted de cómo ha venido a la baja, dándose a la baja un poco, ha bajado levemente, pero ha bajado la incidencia en diabetes, por ejemplo.
No, sí, hay enfermedades que son lamentablemente de altísimo impacto, como una de ellas son las crónico-degenerativas, y es cierto, la diabetes. En el caso de México y Sinaloa, ha mantenido una desaceleración en ese sentido. Hay muchísima población con diabetes. En términos generales, alrededor del 10.5% de la población mexicana tiene diabetes. En el caso de Sinaloa, hemos contribuido a que no esté aumentando la prevalencia o la incidencia tan rápidamente. Y ha sido a nivel del país. Eso ha sido gracias a las políticas de trabajo que desde Salud Federal, Estatal y Municipal, de manera conjunta, hemos realizado. No está ganada, no está ganada la lucha. Hay que seguir insistiendo, porque el modelo de atención primaria a la salud, del empoderamiento de la sociedad, es lo que requerimos. Porque es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad?
Fíjese que hay una enfermedad, se lo voy a plantear porque yo soy cliente de ella, uh-huh, una crónica degenerativa ahorita, y que es la espondilitis anquilosante. Es una enfermedad, pues, que hay gente que conozco que la tiene, y más gente que la tiene que ni siquiera sabe. Y fíjese que yo siempre me quedé con esas ganas de haber, cuando me tocó ser el periodo diputado, de haber elaborado una iniciativa para conmemorar un día de la prevención o de la concientización, porque también, aparte que es una enfermedad muy agresiva, pues de verdad cuesta mucho también para el sistema de salud mantenerla, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, desde hace 10 años me inyectan, pues, un tratamiento cada 15 días. Inmuno, así es. Y eso definitivamente, pues, hay mucha gente que ni siquiera lo confunde con una riuma y otro tipo. Creo que hace falta mucho hacer conciencia. Tengo un amigo que él se quedó inválido completamente por pensar que era un dolor muscular, un dolor de otro tipo. Y es importante, creo, ese tipo de cosas, hacer conciencia de vez en cuando para que la gente las conozca más.
Sí, y efectivamente, la espondilitis anquilosante es una enfermedad reumatológica que trata el médico reumatólogo, el internista o el médico general, y que no es fácil detectarla, porque es cierto, cursas con dolores articulares, te inmoviliza, pero se llama anquilosante precisamente porque te anquilosa y te quedas pegado. Así te es. Puedes acostar en una mesa y te levantas y te quedas recto. No es fácil el diagnóstico, es caro, porque es una enfermedad autoinmune que requiere marcadores de antígeno de histocompatibilidad. Hay el HLA-B27, que se llama,
hasta
que
se determina el paciente,
pero son caros. Precisamente con el ingreso del Insabi, ¿verdad?, se supone que cualquier patología gradualmente va a ir incluyendo.
Excelente.
Nos han señalado que deben de ingresar una vez que estén en el Consejo de Salubridad con los códigos correspondientes, pero tienes muchísima razón, ¿no? Y vale mucho.
Además, oiga, doctor, yo escuché hace poco al gobernador, cuando recién, a principios de año, decía, bueno, escuché una declaración suya de que el gobernador le había instruido que, pues, en el faltante de medicamentos, bueno, pues, como el Estado, cuando menos en un principio, iba a ver la posibilidad de comprar medicamentos, pero que a la gente no le faltara el medicamento.
La instrucción que tienen todos nuestros directivos de las unidades médicas del sistema de salud de la Secretaría es, vean cómo hacerle, el cómo sí, no el cómo no. Y yo le digo a la población de los usuarios, acérquense al directivo de las unidades médicas de la Secretaría de Salud. Ellos saben cómo hacer la gestoría. Nuestro gobernador ha sido muy claro en la instrucción, y ustedes lo han visto en los medios de comunicación. Directamente le ha postado y le ha dado dinero. Aquí va 2 millones de pesos recientemente para el pediátrico, hará unas 3 semanas, 2. Sin embargo, lógicamente esto, pues, se acaba. Uh-huh. Esto es continuo, porque la demanda de atención médica cada vez es mayor. Sí. Un ser humano sano, en teoría, debiéramos de tener alrededor de 3 consultas al año, ¿ves? Para, en un marco de la prevención, consultas de atención a la salud, de la clínica del niño sano, del adulto sano, pues, ¿no? Entonces, lógicamente, a veces no acudimos, sino cuando estamos enfermos. Y en lugar de ir 3 veces, pues vamos 6, 8, 10. Y veces al año o más, dependiendo de la enfermedad, y obviamente de alto costo diagnóstico y de tratamiento.
Y hablando de eso, ¿cuántas consultas, no sé si tengan el dato, porque pues, muchas veces tampoco la gente se informa, cuántas consultas por unidad están dando o la Secretaría de Salud aquí en el estado?
Mira,
o más o menos un...
Sí, hay indicadores, son 3 consultas por hora las que se le asignan. Okay. A un médico. Uh-huh. Atender a los pacientes. Algunas otras especialidades, como el caso de cirugía maxilofacial, psiquiatría, ellos ven 2 pacientes por hora. Los demás son 3 pacientes por hora. Un médico que tiene 6 horas, pues va a haber 3 por 6, 18 pacientes. Nosotros, en el año, hablando de cirugías, por ejemplo, un hospital puede dar, hablando del Hospital General, puede realizar hasta 8,000 cirugías en el año. Da alrededor de 120,000 cirugías, perdón, consultas. Se dan alrededor de, en todas las unidades médicas, a reserva de precisarle el dato, son 8 hospitales generales, 12 integrales. Fácilmente daremos alrededor de unas 50,000 consultas por mes. A reserva de precisarlo, ¿no? Porque pero tengo, bueno, la estadística anotada, pero son muchísimas. Y yo obviamente está del primero, el segundo y el tercer nivel.
Nivel, así es. Déjeme recordarle que estábamos platicando con el doctor Efrén Encinas Torres, que es el secretario de Salud. Y si me permite, doctor, vamos a ir a una breve pausa comercial y continuamos aquí en Los Intocables.
Mucho gusto, licenciado.
Eso son las 4 de la tarde con 37 minutos. 34 minutos, perdón. Ya estamos de regreso aquí con el doctor Efrén Encinas, secretario de Salud. Y bueno, doctor, para precisar, precisamente hablábamos de consultas, de operaciones, de lo que el sector salud en Sinaloa ofreció en el 2019. Ya tenía los datos ya más precisos,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, dividiendo entre consulta general y consulta especializada, el sector salud en Sinaloa en el 2019 dio en consulta general, que sería primer nivel, casi 7 millones de consultas, 6,905,000. Y en consulta especializada, 1,350,000 en consulta de atención externa. En consulta externa, las intervenciones quirúrgicas en el sector salud fueron más de casi 102,000 cirugías en el sector salud el año pasado. Y en estudios diagnósticos de laboratorio, 13 millones en términos generales.
En los laboratorios del Estado.
En estudios de laboratorios del Estado, ¿verdad? Sobre todo hablo de la seguridad social, ¿no?
Sí.
Seguridad social.
Oiga, doctor.
No entramos aquí en esta estadística el medio privado.
Bueno, y hablando de la infraestructura, obviamente el Hospital General ya está funcionando.
En Mazatlán.
En Mazatlán, obviamente. Todavía falta un poquito, que esté al 100%, pero...
Está al 100% funcionando ya.
Está funcionando,
sí,
al 100%.
Ya el Hospital General, el anterior, ya está liberado. Uh-huh. El nuevo ya está funcionando desde hace prácticamente alrededor de 10 días, el 100%, ¿verdad? Está obviamente adecuándose el reacomodo al interior de las áreas, lo que es normal, pero si no, ya el servicio todo está allí, los camiones, todos ya llegan allá, en fin, ahí se está manejando.
Sin lugar a dudas, doctor, uno de los temas más sensibles, pues es la atención a los niños, ¿no? Yo creo que este hospital pediátrico que está inmenso, además son, no sé, yo creo que son como 8 o 10 pisos del edificio grandísimo.
Se ve impresionante.
Nada que ver con lo que pues tenemos ahorita, la verdad, o sea, pues es 10 veces más grande. El centro de salud, otro edificio que va a estar de primer nivel.
Definitivo.
Los servicios de salud, doctor, de primer nivel, esa es la visión del Estado de Sinaloa, del,
sí,
gobierno del Estado.
Vale la pena señalar, la medicina en términos generales, las unidades médicas se clasifican en primero, segundo y tercer nivel. El primer nivel es la consulta de medicina general o familiar. El segundo nivel es donde ya hay especialidades. Uh-huh. Y el tercer nivel es especialidades de altísimo impacto o poblacional. Y también de especialistas. Uh-huh. Hablamos de primer nivel, de decir, bueno, como una calidad, ¿verdad? Yo quiero ser siempre de primer nivel. Claro que sí. La idea es llegar a ser de los primeros lugares en Sinaloa, de los mejores en equipo, en tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos el principal activo, el más importante para el sistema de salud, que es el recurso humano. Los trabajadores que tenemos en el sector salud institucional, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, o Secretaría ISSSTE, IMSS, Hospital Civil, Pediátrico, etcétera, cualquiera de las áreas del sector institucional, la Marina, con todo respeto, pido su anuencia, el militar, porque he ido con ellos, son de altísima capacidad y calidad técnica y humana. De tal manera que lo que menos podemos hacer es llegar a tener espacios dignos de infraestructura para nuestros pacientes y sus familiares, y obviamente también para nuestros trabajadores.
Fíjese que, Andrés, yo creo que hemos visto en los últimos 3-4 años cómo ha cambiado, ¿no?, el sistema de salud aquí en Sinaloa, cómo ha ido...
Y para bien, ¿eh?
Para bien, y cómo ha ido mejorando, ¿no?
Fíjate que me tocó, creo que ser parte de este esqueleto en ese momento. Yo recuerdo cuando recién entramos a la legislatura, algo nos platicaba el gobernador en aquel momento de lo importante que era sacar, por ejemplo, el caso del hospital pediátrico, de hacerlo parte del sistema de salud estatal. Y él nos decía, va a ser algo muy grande, muy bueno, pero le voy a ser bien honesto. Cuando hicimos ese cambio, yo traía una esperanza, pero creo que el gobernador y en este caso usted, todo el equipo, superaron por mucho las expectativas. Hace poco platicaba con una amiga, usted la conocerá seguramente, Leticia Maturín. Ella ha sido también gestora en mucho tiempo. Y me decía, ahora sigue con lágrima en la garganta, con el nudo en la garganta, que ella... ve con ese, con una gran esperanza, una lucha. Sobre todo, ve a muchas familias que de alguna manera, por no tener ese alcance, no pudieron contarla en muchas situaciones. Y creo que ella menciona algo que es bien importante, que el gobernador, junto con usted, secretario, han apostado mucho a la calidad humana. Hoy en día, apostar un gobierno humano, un gobierno social, un gobierno que realmente atiende las necesidades desde abajo, desde los más necesitados hasta los más altos niveles, habla de un gobierno sensible y que seguramente va a ser recordado como uno de los mejores gobernadores de toda la historia de Sinaloa.
Totalmente de acuerdo, Andrés.
Yo agregaría, y por cierto que le mando saludar y felicitar al doctor Favela. Habló un doctor Favela y dice que... precisamente eso, esa calidad humana que le presta el doctor Encinas a su trabajo, lo reconoce, doctor.
Nos dejó un recado, Favela.
Doctor Favela Insunza, Favela Zazueta, no recuerdo el otro apellido. Pero bueno, eso que dice precisamente Andrés es parte fundamental para que los servicios de salud en Sinaloa vengan mejorando cada día, doctor. Y esa es la meta, ese es el trabajo que viene.
Y si me permite nomás agregarle algunos detalles más, unos hospitales de primer nivel como el centro, bueno, no hospitales, sino unos centros de autismo.
Y espacios.
Débiles visuales.
Bueno, el centro de rehabilitación.
La verdad que son cosas increíbles que no lo he visto en muchos lugares y Sinaloa está privilegiado gracias a esa gestión que hoy encabezan ustedes.
La distinguida esposa de nuestro gobernador, la señora Rosa Fuentes Ordaz, como presidenta estatal del sistema DIF, impulsado los dos siempre uno al otro, efectivamente, está el Centro de Autismo y Débiles Visuales. Es el único prácticamente en Latinoamérica con eso. Y es salud mental, los centros de rehabilitación, el de Mazatlán recién hecho, construido.
CRETES, ¿no? El CRE.
Definitivo, el CRE, sí. Son de altísimo impacto, ¿no? Ha venido esto a ayudar muchísimo. Y yo también aprovecho y le mando un saludo afectuoso a Leti Maturín, ha sido una gran impulsora, ¿verdad?, de todos esos manejos para los niños con cáncer.
Sí.
Por ahí platicamos hace unos días, tenemos pendientes seguir en las actividades de promoción para la mejora en todo lo que impacta, sobre todo en una patología tan vulnerable de los niños como es el cáncer.
Oiga, doctor, yo precisamente que ahorita iba a continuar con la plática de salud, pero enfocada también cómo el sistema DIF Sinaloa, en este trabajo que ya mencionaron ustedes, pero está ligado mucho al sector salud, ¿no? La señora Rosy, pues en toda esta infraestructura que también se ha creado, mucho, pero que también es parte de la salud.
Definitivo, ellos participan enormemente el DIF, ¿verdad?, con el apoyo de carácter social y de salud, participa enormemente vinculadísimo con nosotros, grandes apoyos que nos dan a la Secretaría de Salud, el voluntariado que tiene, todos los voluntariados que tenemos en las dependencias pertenecemos al sistema DIF, porque tenemos muy claro que es la familia el punto toral de toda la comunión. Y lo que ahorita señalaban, de siempre hacerlo con humanismo, con calidad, pero sobre todo con calidez.
Oye, por cierto, doctor, hablando de precisamente el voluntariado, yo quiero reconocer también en la esposa del doctor, la doctora Rodríguez, la verdad que esa calidez también, que hacen una muy excelente sinergia el doctor Encinas y su esposa en cuanto a calidez, en cuanto a calidad humana, pero también en el trabajo que vienen realizando en el voluntariado. Doctor, yo creo que es justo también mencionar a la doctora, ¿no? que siempre lo ha acompañado, que yo recuerdo desde el Instituto Nueva Generación, por allá que los conocí.
Efectivamente, compartimos la educación de nuestros hijos ahí en el instituto y ahí nos conocimos y sí, siempre hemos estado juntos.
Hace poquito, fíjese, estuvo por La Higuerita apoyando un grupo, ella junto con el voluntariado, dándole calidez a muchos niños y niñas hace poquito. Su señora esposa encabezando ese grupo, la verdad, mi reconocimiento completo.
No, muchas gracias, yo desde aquí le mando un saludoso y cariño y un beso a mi esposa, porque la verdad es que trabaja mucho de la mano conmigo siempre, cuidándonos a todos y ayudando mucho a la gente y sumados, como dentro del voluntariado que pertenece al sistema DIF, ella integrada siempre con el esquema de CONI y obviamente por delante la señora Rosy Fuentes de Ordaz y trabajando para bien de toda la familia sinaloense.
Oiga, doctor, lo que resta del año o lo que el presupuesto para este año todavía, o por la falta de operación de... ¿no han tenido todavía el recurso que se va a invertir en Sinaloa a nivel global?
En el caso, como ahorita preguntaba David, en el caso de, por ejemplo, del Insabi, todavía no nos han enviado el recurso de la transferencia presupuestal, que van a ser alrededor de 750, 760 millones de pesos. Pero ya está el proceso de carácter administrativo. Yo pienso que la semana que entra ya nos deberán estar enviando las primeras partes de lo mismo para la debida dispersión y aplicación correspondiente en lo que así sea.
Esto es obviamente que le da certidumbre, ¿no? O sea, yo en su comparecencia escuché y usted comentó que, porque le preguntaban los diputados, oye, ¿cómo ha sido...? ¿Cómo siente el secretario de Salud del Seguro Popular al Insabi? Y bueno, usted les hablaba con toda la claridad del mundo que lo distingue. Les dijo, oye, pues no son fáciles todas las cosas cuando hay cambios, ¿no?
Definitivo, siempre el cambio genera a veces rechazo, normal al cambio, incertidumbre, ¿verdad? Pero bueno, la voluntad es la que se requiere siempre y estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, ¿verdad? No es fácil, pero sí queremos dar cumplimiento cabal a lo que el ser humano requiera en esta materia.
Déjeme ir a una pausa, doctor, y ahorita ya nos reconectamos aquí. Déjeme recordarle que está con nosotros el doctor ya a punto de irse a una reunión, pero regresando a la pausa ya nomás para tocar un último tema y regresamos aquí en Los Intocables.
Con mucho gusto. Gracias, licenciado.
Dime, Juase, que eres gran periodista, si has sabido la noticia.
Son las 4 de la tarde con 47 minutos. Gracias, le agradezco que siga con nosotros, acompañándonos. Y la verdad que interesante lo que estamos platicando con el doctor Efrén Encinas, el secretario de Salud del Estado, del Gobierno del Estado de Sinaloa, porque hay temas que muchas veces no, la gente no los conoce o no se entera, y bueno, pues aquí a través de este medio está nuestro invitado de lujo el día de hoy, el doctor Encinas.
De primer nivel.
Comentando, ¿no? Y David tenía precisamente una pregunta para el doctor Encinas.
Hay un movimiento mundial, doctor,
sí,
que trata de no vacunar a sus hijos. Y hace 50 años, yo me acuerdo en mi niñez que tenía amigos con polio, sí, con... que no se vacunaron en ese entonces y...
¿Tienes 50 años tú?
No, tengo 44.
49 tiene.
Es cierto, amigo, estoy igual.
Y ya generaciones después ya no hubo niños con polio. Y hoy surge ese movimiento antivacunas. ¿Qué piensas sobre ese movimiento, secretario?
Es una pregunta muy interesante, David. Qué bueno, y te agradezco mucho. Mira, no recuerdo bien la fecha, pero por allá en la época de 1700 y fracción, Edward Jenner fue uno de los que empezaron con las acciones mucho para prevenir enfermedades por vacunas. Y como bien tú lo señalas, la realidad es que gracias a las vacunas, se erradicó, por ejemplo, la poliomielitis. Habrá casos por polio vacunal, que se llama, pero la poliomielitis como tal, yo fui uno de los que participaron cuando las campañas de vacunación con el doctor Kumate, en Operación Sinaloa, Operación Limpieza, anduvimos en las calles vacunando los niños. Se genera en la época de los 70 un grupo de esquemas de antivacunas donde generaban más infecciones, otros lo relacionaban al autismo, ¿verdad? Unas vacunas producían autismo. Son movimientos que se han generado, que están en la realidad existentes, pero no tienen cientificidad. Al contrario, la ciencia médica basada en evidencias, con artículos científicos debidamente bien hechos, demuestran la bondad que tienen las vacunas. No hay que dejarse impresionar por... Una cosa es una reacción adversa a alguna vacuna, un efecto colateral. Puede haber calentura, fiebrecita, pues, dolor del brazo, etcétera, pero no generan efectos letales de ninguna manera. Es mejor vacunarse, definitivamente. No hay discusión en ese sentido. Creo que en un marco de cientificidad ganaríamos la ciencia al respecto.
Oiga, doctor, y hablando de precisamente vacunas, el tema, bueno, que está ahorita es el de la influenza, que ya estamos de salida en lo que es la época de invierno, de invernal, de donde la influenza pues cobra más auge, pero ya entramos también, ya empezamos a ver moscos, el tema del dengue.
Los golpes de calor y todo ese tipo de cosas.
Sí, es cierto, estamos pasando ya la época invernal, de ahí que nosotros empezamos en octubre muy temprano con la vacunación de la influenza, las metas se cumplieron. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Siempre hay que utilizar, aparte de las vacunas, las otras medidas de prevención, ¿verdad? Es decir, lavado de manos, si vas a estornudar, pues utiliza la cara interna del codo, trata de lavar bien los objetos donde estás, lávate con agua y jabón cuando menos durante 20 segundos, el gel alcoholado. Que dicho sea de paso, esas son las medidas para las enfermedades propias de esta famosa del COVID-19 que ahorita anda en el mundo, que por fortuna nosotros no tenemos en México ni en Sinaloa.
El coronavirus llamado.
Exacto, precisamente. El coronavirus llamado.
Nos protege el clima.
Nos protege el clima y vamos en ese sentido a estar más protegidos. No hay que bajar la guardia, estamos preparados, sí, con medidas de vigilancia epidemiológica. El dengue, bueno, vamos entrando al calor. El año pasado nosotros tuvimos alrededor de 220 casos.
Que han ido a la baja, ¿no? Hay que
definitivo.
Decirlo.
Sí, hemos ido. Ahorita llevamos alrededor de 22 casos. Ningún impacto epidemiológico. Lamentablemente otros hermanos estados de la República pues han tenido 7,000 casos, 8,000, ¿verdad? Nosotros 220 el año pasado, y ahí ha sido donde la población nos ayuda mucho, ¿no? Mantener su
la
casa,
cultura,
el
¿no?
patio limpio, uh-huh. Que no haya vasijas para que acumulen el agua, que no sean receptores de los huevecillos del
mosco. Es que creo que el año pasado llegó a lugares donde nunca había llegado el dengue, ¿no? Como sí. Guadalajara, en el DF.
Oiga, doctor, pero,
más
pero,
en el sureste.
Pero yo creo que es importante eso que menciona, y creo que hay que recalcarle a la gente la cultura de la limpieza para evitar precisamente
el mosquito, huevecillo se reproduzca.
O sea, eso es importante. Y creo que los programas de prevención que tienen ustedes, a mí me parece que son buenos. El programa de fumigación, el programa de prevención que de la gente que se dedica.
El famoso abate.
Del abate, todo eso. Creo que son programas, pero lo más importante es la colaboración de la ciudadanía.
Absolutamente. El 30% es el efecto de la fumigación, pero el 70% es las acciones de prevención, de limpieza, patio limpio. Es fundamental, ¿no? Para que no haya el huevecillo.
Limpiar cacharros.
Que no crezca. Tirar cacharros, limpiar, etcétera, que no haya una vasija que sea receptor de agua. Donde, por ejemplo, en los campos pesqueros, donde están las pangas, hay que voltearlas, pues, para que no estén recibiendo el agua, ¿no?
Ahorita, precisamente, y con esto todo va a lo Instituto Nacional de Salud, al INSABI, estarían ya en tiempo ustedes de recibir los recursos precisamente para todos estos programas preventivos del dengue, por sí. Ejemplo, que ya en los próximos mes y medio ya estaremos los tiempos, ya el calor más fuerte, ya el mosco se reproduce mucho más fácil, ¿no?
Definitivamente, yo establecí comunicación la semana pasada con el subdirector de prevención, el doctor Hugo López Gatell, un saludo de acá, y hay mucha confianza en ellos. La prestancia que han tenido con Sinaloa ha sido muy buena y creo que vamos a salir adelante con los presupuestos, con lo que requiramos en especie para atender la medicina preventiva, pero también la medicina curativa y la medicina de rehabilitación.
¿Cómo ha sido la relación, doctor, ahí, este 2019, lo que va al 2020, la relación con este nuevo gobierno? Sé que el secretario de Salud, bueno, ya trae muy buena relación con el gobernador, trae muy buena relación con el secretario Encinas, el director de INSABI, ni qué decirlo, pues, tuvo una gira prácticamente por todo el estado.
La verdad es que muy buena relación tenemos con las autoridades federales y con todo, y en el estado, pues ni se diga en los municipios, ¿no? Y la verdad es que yo tengo la fe y esperanza y confío mucho en el sector salud institucional, público, pues, y también en el privado. Yo me reuniré con los colegios médicos para invitarlos a integrarnos, a sacar entre todos, ¿verdad?, las mejores propuestas para ayudarnos y que tengamos una población sana.
Oiga, doctor, estamos hablando de la infraestructura. ¿Van a tener ustedes apoyo? Obviamente se requiere mucho más mano de obra en esta nueva gran infraestructura para Sinaloa. El Hospital General aquí, bueno, pues mucho más grande, va a tener más consultas, más camas. ¿Van a tener el apoyo del
gobierno? Sí, está planteado ya la necesidad de recursos humanos, de plantilla, para todas las unidades médicas del sistema de la Secretaría de Salud, definitivamente.
Andrés.
Yo quisiera hacer una pregunta que me salta ahorita, por ejemplo, como nueva generación tal vez, veo muchos jóvenes que hoy en día están saliendo casi a las prepas y están decidiendo qué estudiar. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en el sector salud que se vienen a lo mejor para las próximas 10 generaciones? ¿Hacia dónde va la tendencia que ellos se pueden especializar?
Bueno, siempre, miren, el médico sale de una facultad de medicina y quisiera lograr hacer una especialidad. Uh-huh. Es algo deseable y que existe en la cúspide del recién egresado. Pero también es una realidad que requerimos mucho del médico familiar, okay, del médico general. Recordemos en las épocas anteriores, quizá con tu papá Andrés, en aquellas épocas, el médico general resolvía muchos problemas. Y de hecho, el 85% de las enfermedades debe de ser resuelta en el médico general, en el primer nivel.
El familiar, okay, que le llamamos también.
El médico
también,
familiar. ¿No? Y dejar un 15% para el terreno del especialista y del subespecialista. Okay. Sin embargo, en el terreno del subespecialista, mucho va hacia las enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? Evidentemente, la geriatría, porque la población va tendiéndose a envejecer. Y toda la medicina interna. Pero nunca va a dejar de necesitarse un médico general o un médico familiar.
Así es.
Un pediatra, siempre vamos a tener hijos, niños, el ginecólogo, todos somos importantes. Pero lo más importante, yo creo, que en esto sería rescatar el modelo de atención primaria para la salud y fortalecer mucho el primer nivel de atención.
Oiga, doctor, pues yo quiero agradecerle algún comentario final que tuviera para nuestro auditorio, para aquellos trabajadores que nos están escuchando, médicos, enfermeras, que algún mensaje que les quiera dar ya finalmente.
Pues manifestarles que como Secretaría de Salud estaremos atentos siempre de las necesidades que la población sinaloense requiera. Estamos cabalmente cumpliendo las indicaciones en la misma sinergia que tiene nuestro gobernador Clín Ordaz, Salud Federal, integrar a todos los municipios y toda la población, que tengan la confianza de que estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, pedirles que se cuiden, que ese empoderamiento de pensar más en la salud es más importante que pensar en la enfermedad.
Yo quiero agradecerle, doctor Efraín Encinas, que nos haya acompañado. La verdad que toda la hora le pedimos que nos acompañara los últimos 15
casi
minutos.
Casi lo secuestramos.
Aquí lo tuvimos aquí. No, la verdad que esa disposición del doctor siempre a venir a informarle a la gente, esa apertura. Yo quiero, la verdad, felicitar al gobernador, porque en el doctor Encinas, quienes lo conocemos, y no nomás lo digo yo creo que lo compartimos muchos.
Así es.
Es una persona que de gran trabajo, que le está dando resultados al gobernador, pero más a los sinaloenses. Gracias, doctor Encinas.
Al contrario, licenciado, muchísimas gracias, Lick, David, Andrés,
mi reconocimiento. Andrés, nos vamos, gracias, buenas tardes, hasta
muchas
el próximo viernes.
Todos nos vemos, por supuesto, como la canción, el próximo viernes.
David, ¿nos escuchamos aparte de W97.7?
En Spotify, en iBots y en Google Podcasts.
Gracias, que tengan
un excelente... Ah, y bienvenido a la gente de California.
Bienvenido, un saludo para la gente de California. Que tengan un excelente fin de semana. A nombre del titular, Julio César Juárez, le doy las gracias. Soy Alfonso Rodríguez, los saludo con gusto y que pasen ustedes un buen fin de semana. Gracias, hasta pronto.
Buenas tardes. Gracias.